Xavi Rodríguez, despierta, despierta con las mañanas.
Mañanas Kiss. Bienvenidos al podcast de este martes de las Mañanas Kiss. Hola Marta Ferrer, buenas.
Muy buena, Xavi. Mira, la buena noticia de hoy es cuanto menos curiosa. Os va a gustar, yo lo sé. Venga. No sé si recordaréis, hace unos días las redes sociales se volvían locas con el caso de Anne Hughes, una mujer de 72 años que trabajaba como personal de limpieza en un pueblo de Gales y que dio la vuelta al mundo después de quedarse atrapada en las persianas del local donde ella trabajaba, ¿verdad? Sí.
Que le pillaba la persiana al subir y se quedaba colgando y la venían a descolgar.
Efectivamente. Sí. Este incidente se grabó en vídeo, se hizo viral, por eso lo hemos visto todos. Bueno, pues ahora dos semanas después, un talentoso artista de arte callejero ha inmortalizado el momento. Ha pintado un mural en la persiana misma del establecimiento donde trabaja Hughes con esta mujer donde se ve, pues eso.
Tipo Banksy.
A la mujer atrapada totalmente.
Me gusta, ¿eh? Está bien tirado, buena
sobre
idea.
Sobre todo bien tirado por el establecimiento.
Ya ves. Es el que habrá hecho la...
Claro.
Ahora he dicho, ponme a la señora aquí.
Hombre, claro.
De hecho, que saldremos en todo el mundo.
Estaba la señora allí inaugurando la persiana también. Sí, sí, sí.
O sea, que la señora habrá pillado también algo ahí, ¿no?
Hombre, digo yo, la señora cuando fue lo de la persiana la entrevistaron hasta en la BBC. O sea, fue como el caso aquel de... ¿Cómo se llamaba? Aquella mujer que se hizo tan famosa porque cantó en el Got Talent, en el británico. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era?
La señora mayor.
Sí, Susan Boyle.
Susan Boyle.
Pues ha sido pues como Susan Boyle prácticamente.
Mira cómo hemos sabido que era Susan Boyle, porque anda que no hay mujeres que han cantado en Got Talent,
bueno,
¿sabes?
Pero ya sabíais a la que me refería.
Hoy es San José, Día del Padre. Espero que ya todos tengáis preparado vuestro regalo para vuestro padre,
bueno,
María.
Somos la mayoría, los que vamos a regalar. Según un estudio de Aladinia.com, casi 8 de cada 10 encuestados les vamos a regalar algo a nuestro padre y nos gastaremos de media unos 60 euritos.
Bueno, no está mal, 60 euritos.
¿Verdad? Yo creo que está bien.
Sí, Julio.
Uy, Xavi, María, buenos días. Yo, si me lo permites, Xavi, quiero mandar un mensaje a todos... A todos mis hijos, no me llaméis. No me llaméis, es que no me da tiempo a atenderos a todos. Se me bloquea el móvil, es terrible. Me hacéis un Bizum con los 60 euros y todos contentos. Bueno, y mis amigas, las que me llamáis papi, me podéis hacer el Bizum también o me mandáis una foto picantona, también.
Bueno, ¿cuáles van a ser los regalos más comunes en este Día del Padre? Bueno, obviamente siguen estando vigentes las corbatas, camisas, perfumes, que es como lo más típico, pero cada vez nos decantamos por regalar ocio y experiencias. Eso en primer lugar. Le siguen en segundo lugar ropa, calzado y complementos. En tercer lugar, libros, colonias y tecnología. En cuarta posición, vinos y licores. Y en último lugar, dulces.
Y Aznar.
Pues miren ustedes, a mí vinos y licores, francamente, me parece un buen regalo.
Yo también.
Aunque repitan, Xavi, año tras año, ¿verdad? Porque ¿quién te ha dicho a ti las botellas de vino que yo me puedo o no me puedo regalar o me regalen mis hijos mientras no pongan peligro a nadie que me regalen las que me dé la gana?
Y luego están los regalos artesanos, esos que hacen los niños en el cole por el Día del Padre.
También.
Sí, Ramos.
Hombre, Xavi, bueno, qué emoción. Yo tengo en mi casa dibujo, manualidades de rollo de papel higiénico, una casita, Xavi, hecha con palito de lado, ¿eh? Un cuadro hecho con palillo,
hombre,
un Cristo hecho con los clics.
A ver, Sergio, es que es normal, porque claro, tú con cuatro niños, imagínate.
No, esos son los regalos que le estoy preparando yo para darle hoy a mi padre.
Eso lo hago yo.
Ha salido fenomenal. Lo que me vayan a regalar los niños, eso lo compra la pila y ya está, en cualquier te hará.
Tu padre no está escuchando ahora, María, ¿qué le has regalado?
No, de momento no lo tengo. A ver,
pero lo tendrás pensado.
Sí, yo siempre.
Es el día hoy, ¿eh?
Yo siempre regalo experiencias, pues entradas para el teatro, para.
Regalo experiencias.
¿Qué?
Y eso te regala él, que es tu padre.
No, pero te quiero decir, siempre son pues entradas para algo o algo del estilo. Lo que pasa es que como lo voy a ver dentro de unos días, pues ya, de aquí a que lo vea.
Hombre, pero mándaselo hoy, que es el día. Si son experiencias, le puedes enviar las...
Pero que se para dentro de un mes.
Qué poco detallista. Qué mal. Ten hijas para esto. Sí, Carmen Lomana.
Regálale un traje de Armani, María, que eso no falla para nada.
No, es que mi padre no usa traje, Carmen. Sí. Él va siempre...
¿Qué usa? Pues un pijama de Armani,
vaqueros,
un chándal de Armani, un vaquero de Armani.
Mira, sí, un vaquero de Armani.
Y ahora que está jubilado, imagínate.
Pues sí. ¿Sabes?
Está para ponerse el traje de Armani para ir a dar el paseo. Bueno, en todo caso, aprovechando el Día del Padre, queremos que nos contéis el regalo del Día del Padre más cutre que te han hecho. que sí, que ya sabemos que es el detalle lo importante, pero si el regalo era cutre, pues era cutre. O sea, cuéntanoslo. 636568279, mándanos un mensajito y nos echamos unas risas con regalos cutres del Día del Padre.
Las Mañanas Kiss con Xavi Rodríguez.
Juan en Madrid.
Juan de Madrid. A mí me regalaron un cenicero de estos hechos con arcilla, de estos artesanales. Y bueno, un día no tenía dónde dejar una bolsita de té, la eché ahí dentro y se salió todo el té por toda la mesa, me llenó los papeles, parecía que unas grietas, parecía el Titanic.
Pero bueno. Dice, me regalaron un cenicero y como no fumaba, empecé a fumar. Por no darle el disgusto al niño. José en Madrid.
Un año me regaló hace mucho tiempo un papel con lentejas. Felicidades, papá, te quiero. Y como la lenteja de quiero se había caído, solamente ponía felicidades, papá, te hiero. Y cuando lo dio, como vio que se había caído la mitad de la lenteja, vaya panza de llorar que se dio.
Claro.
Pobrecito.
Encima el disgusto, ¿eh? Se me ha desmontado el regalo.
Sí, a mí de verdad, cuando hacían, yo, a mí las manualidades se me daban fatal.
A mí también.
Entonces, todo era lo que, todos los collage, estos los odiaba en el cole porque nunca me daba tiempo de rellenar todo el dibujo, todas las letras, ni con lentejas ni con el arroz este pintado que hacíamos. ¿Te acuerdas que descargábamos Rotus en vasos de agua y luego echabas el arroz y se teñía? La mina de... pues eso, se me daba todo horroroso, de pena.
Horroroso. Emilio en Córdoba.
Mi nena cuando eran chicas, pues... mi ilusión, bueno, tengo una colección de coches de miniatura, de una escala 10, y me trajeron dos cajas, digo, ya está, un coche cada una, y me llené de ilusión de fantasía, pero cuando abrí las cajas, una me regaló una bota de senderismo y la otra, entonces tengo resentimiento, pero en fin.
O sea, una bota y la otra bota.
Pero está bien, bueno, así tienes dos regalos.
Sí, sí. Un regalo a media.
Bueno, oye, hombre, sí, Alejandro en Marce.
Lo malo es que como si solo tuvieras una hija te quedarías solamente con uno de los...
Claro, entonces ahí
te
tienes que amputar un pie, o sea, para hacerla contenta. Alejandro en Barcelona.
Ya, una vuelta para el Día del Padre me regalaron una taza de plastilina que ponía papá y tal. Lo peor es que la niña no paró de llorar hasta que no me tomé algo en la taza. No, casi muy intoxicado.
Una taza de plastilina, hombre.
Lo que haces por los hijos.
Ay, Dios mío.
Bueno, hablemos de bodas porque las expertas en bodas, Georgia Mitchell y Beth Smith, han dado la edad perfecta para casarse y esta es... 30 años.
Ya vamos tarde.
Tardísimo. Concretamente el intervalo entre los 28 y los 32 años. Nuestro compañero Coco Pretel ha salido a la calle para ver si la gente está de acuerdo o no con este dato. Vamos a escuchar las opiniones a pie de calle. Coco, adelante.
Nadie. Pero... a mí no me gusta que me inviten a ninguna boda, No.
¿Y casarte tú?
Yo estoy casada ya.
Pero si ahora volverías el tiempo atrás.
Bueno, ya, más vale malo conocido que bueno por conocer.
Yo me he tirado mucho, yo ya soy viuda por dos veces, o sea que no.
Ahora se acerca alguien a mí y dice, uy.
Yo me voy a no casarte. ¿Dinero para casarte después de divorciarte otra vez?
¿Tú eres la pareja?
Sí.
O sea, ya lo tienen claro, sí. ¿No?
Clarísimo.
¿Saben que se van a divorciar?
Sí.
¿Cuántos años tienen?
Yo 25.
¿Viven juntos?
No, todavía no.
Porque si no el divorcio llega antes.
¿Para casar el qué?
Para casarse.
Ah, para casarse. Como yo voy a encontrar el matrimonio, que yo nada más es parejita, pero de ratitos cortos.
De casorio nada, de matrimonio nada. Nada que haya que firmar papeles. Cada uno en su casa y juntarse cuando apetece.
Hermana, soltera y haciendo lo que nos da la gana. Todos los que tenemos casados, todo muy bien. Cuando han empezado a convivir, todos separados.
A mí me va a preguntar.
¿Qué opinas de...?
Opino que mejor no casarse. Cada uno en su casa y cada uno es un hijo.
Ni convivir.
Nada, eso es una tontería. Que vivan la vida y ya está. Que no se casen porque los dos días van a estar. Tú te echas una parejita, venga, quedamos, vamos al cine, nos tomamos un chupito, pero después a dormir cada uno a su casa. Vale. Después de llevar 20 y tantos años casada, he llegado a esa conclusión. Ah,
¿pero estás casada ahora?
Sí, casada y cansada. No repetiría ni muerta. Yo si me volviera, ni me casaba ni tenía niños.
¿Cuándo te hubieras divorciado? Si...
Uy, yo si fuera podido, me fuera divorciado hace ya por lo menos 20... Llevo 25 casadas, pues 24.
Pero el primer año buenísimo.
Pues no te creas tampoco. Pero si tuviera yo ahora 30 años, madre mía.
Estaba con un hombre y ahora estoy con una mujer.
Escucha, ¿qué dices tú? A ver, ven.
Yo estaba casada con un hombre y ahora me he ido con una mujer.
¿Culpa de él o porque ya...?
No sé, porque él está con un hombre también, así que...
Mira qué bien. Todos contentos.
Claro, es que ahí no podía, ese matrimonio no podía salir bien. Claro.
Eran Parada y...
Chelo García Cortés.
Estuvieron casados los dos.
Claro, sí, sí, entre ellos.
Juntos, entre ellos.
Sí, sí.
Bueno, pues me ha gustado Casá y Cansá. Casá y Cansá es muy, muy buena definición. Y ahora, verdadero o falso, ¿qué premio tenemos, María?
Pues unos auriculares Bluetooth, son los Earphones Style 7 True Wireless de Energy System.
José Manuel Zaragoza, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Vas a jugar con Diego Torres y Color Esperanza.
Preparado. Querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Curiosamente, la letra del estribillo le vino a la cabeza mientras estaba en una tienda de pinturas eligiendo colores para pintar su casa. ¿Verdadero o falso?
Falso.
Tal fue el éxito de la canción que el artista la cantó frente al Papa Juan Pablo II.
Verdadero.
En 2020 se hizo una nueva versión de la canción con multitud de artistas internacionales con la intención de recaudar fondos para el COVID.
Verdadero.
Pues José Manuel, el número total de aciertos ha sido de... 3, son todas correctas. José Manuel.
Sí, muy contento, muy contento. Muchas gracias.
Ya lo notamos, ya. El subidón ha sido... Se ha quedado José Manuel callado, digo, a ver si nos ha acordado.
Digo, se ha cortado.
Esto es los nervios de la radio, ¿no, José Manuel?
Sí, sí. Bueno, quería aprovechar para felicitar el día a mi padre que me está escuchando.
Ah, muy bien.
Y felicitaciones también a todos los Josés.
Y felicidades a ti, que también eres,
claro,
José.
Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias a todos, ¿eh?
Ya tienes el regalo para tu padre, además. Lo acabas de ganar ahora en la radio, imagínate. Un abrazo, José Manuel.
Venga, un fuerte abrazo a todos y gracias.
A ti. Sí, Julio Iglesias.
Hijo, gracias por la felicitación. Yo también te quiero muchísimo. Qué grande eres.
Ya está por aquí Carmen Lomana. Llega puntual para no perderse las citas a ciegas. Hola, Carmen.
Hola.
¿Qué tal? Llega agotada. Ahora nos contará porque ha tenido una entrega de premio. Bueno, un lío. Vamos a las citas a ciegas. Mientras se sitúa, recordemos cómo se conocieron Ángel y Pepi en Murcia.
Divorciado, separado.
Soltero.
Muy bien. ¿Hijos? Bueno, no, si no estás separado.
No,
¿de qué pueblo
no
eres, de Murcia?
De Cieza.
Vale, físicamente, ¿cómo te describirías?
Pues un 80, 90 kilos, pelo castaño fino, corto, normal.
¿Qué esperas de una mujer?
Pues sobre todo la sinceridad y el respeto. ¿Eres alta, baja, gruesa, delgada?
A ver, mido 1,60, peso 50 kilos, morena.
Muy bien, muy bien. Wow. ¿Qué te gusta, el tardeo o salir de noche?
Me gusta más el tardeo.
Mejor.
Así fue la cosa por teléfono. María, viendo las fotos que colgamos, que debéis seguir @lasmananaskiss en todas las redes sociales, ¿qué opina los oyentes?
El 78% ha marcado la opción jubílese, doctor amor.
Vaya.
Con lo cual ya no pintan que vaya muy bien. Mike Sánchez dice, son los dos cuñados que se llevan a matar y posan para el álbum de fotos de comunión de su sobrina. Una calavera más dice, no pegan ni como compañeros de trabajo. Y Casti 83 dice, yo veo a Ángel más tenso que Doraemon en una aduana.
Pepi lleva un look un poco azafata del 1-2-3 con la calculadora, ¿no?
Así, con las gafas grandes.
El peinado,
y tal,
las gafas
sí,
grandes.
Ser.
Pues yo tampoco veo que hagan tan mala pareja.
Yo tampoco, yo la tampoco. Verdad.
No, Carmen.
A mí me parece que son tal para cual.
Lo que pasa que es vale. Que es la pose, que se nota cierta
sí.
Tensión. Bueno,
sí, sí.
Les llamamos ayer para que nos contasen cómo había ido la cena. Y esto fue lo que... No os perdáis la foto en @lasmananaskis. Y esto fue lo que nos contaron.
A ver, la cena estuvo bien. Hablemos de todo, nos pusieron de todo.
Pues me gustó eso, además se lo dije. Digo, oye, pues me gusta estar.
¡Ay, qué bonito!
Y eso que ella fue allí como si fuese un poco obligada. Porque yo voy buscando algo serio y se ve que ella no va por la misma que yo. Y ya de momento según me dijo ella y estaba a gusto como estaba.
Que vaya, además estuve toda la tarde para buscar ropa para ir bien guapa.
¡Antes muerde que sencilla!
Si no me diga eso, por Dios, mira que estaba deseando que llegara el día.
Digo, pues ya que sale, que no lleva mucho tiempo sin salir, y como te voy a llevar un sitio que a ver si no está nunca por allí. Al Odiseo. Es un casino, pero que aparte tiene su discoteca y arriba terraza para servir copas. Dijo ella, dice, mira qué músculos tengo. Intenté tocarle, me dijo, no me toques.
No toques, ¿por qué tocas?
Menos para dar un beso.
No, no me gusta ni eso, por Dios. No, con esas intenciones tampoco. Y hablándome también unas palabras muy feas de folliqueo. Digo, ¿este hombre? ¿De qué va? Y en una primera cita.
Ella, pues, al ser yo soltero y eso, pues a lo mejor ella me tiene como un picaflores. Dice, pues tú tienes que ir a la discoteca y hablar con muchas, pero que eso lo hacen los solteros y los casados.
Está hablando de las relaciones, que él ha tenido más relaciones, pero iba eso, a folliqueo. Hasta ahí todo muy bien. Me mandó un WhatsApp y dice, no sale tu foto. Digo, ¿por qué no te tengo agregado? Digo, cuando te agregue, digo, saldrá la foto.
No, ya no hemos vuelto a hablar. No nos hemos paseado ni nos hemos llamado.
Al otro día me mandó un WhatsApp y digo, ¿me puedes mandar las fotos que nos echemos? Dice, pues mira, la he borrado. Dice, si quieres una foto, dice, pues quedamos otra vez y nos echamos una foto. Lo tiene WhatsApp un poco enfadado, que ¿por qué no me ha agregado? Digo, perdona, digo, es que me acabo de levantar. Digo, si me levanta a las 11. Digo, este hombre es más raro que un piojo verde.
Ay, señor.
No damos una, Xavi.
No damos una. Yo creo que el tema de que Ángel hablara de folliqueo y no de coyunda, que
claro,
es la palabra
es que,
amable, es la palabra claro. Elegante, yo creo que han ayudado.
No, es que...
¿Te has fijado,
es
Carmen?
Que ella que, es muy propia, oye, la primera cita hay que saber comportarse.
¿Y no has visto, Carmen, que él tiene un aire a Flo también?
Pues es que no le he visto bien.
A ver, está aquí la foto.
Bueno, mírate la foto, en fin. El tema no ha ido bien. Sí, Matías.
Como un aire, parece hermano.
Matías.
No, te diré una cosa, Xavi. La verdad es que Ángel hizo bien en llevarla al casino porque al final le tiró ficha.
Sí, pero no funcionó.
No funcionó.
Bueno, oye, a veces bastantes más de las que parece a priori. Esto funciona. Apúntate a las citas. En nuestra web tienes el formulario en kissfm.es. A ver. Ahora que muchos estaréis planificando vuestras vacaciones de Semana Santa, os vamos a proponer un plan que seguro os va a encantar. Es iros a la isla privada donde Cristiano Ronaldo está pasando unos días con su familia.
Oye, mira, si os lleváis el bote del minuto, que son 22.250 euros, que vamos a poner en juego dentro de media hora más o menos, os podéis ir. Cristiano y Georgina y algunos de sus hijos están en un resort conocido como la Joya del Mar Rojo, en una isla privada de un archipiélago de Arabia Saudí. La noche oscila entre los 5 y los 7.000 euros extras, como el servicio de mayordomo, aparte.
Bueno, pues estar un par de noches con el bote del minuto, Ramos, sí.
Pero eso está fenomenal, ¿sabes? Eso yo lo veo para todos los bolsillos. Vamos, si las habitaciones van desde los 5 euros hasta los 7.000, te pilla una de 5 y listo, ¿no?
Bueno, luego te explicamos bien. Por cierto, hablando de todo un poco, que habéis estado celebrando el cumpleaños de Pilar.
Así es, la presentadora y Sergio también han colgado en sus redes sociales varias fotos bueno, donde se ve a Pilar soplando las velas en su día. Ha cumplido 46 años y muchos se han sorprendido porque ella es mayor que Sergio. Sí, lo es, unos ocho, perdón.
¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Échanos una tos encima, hombre.
Perdón, que tengo faringitis.
Hay un botón que se llama tos.
Bueno, pero es
tú
que
lo pulsas y toses y no se oye.
¿Dónde está? Aquí. Son toses aislados.
Se oye más, ¿no?
No, le has dado el botón llamada. Te has equivocado de botón. Lleva aquí 6 años. Le has dado el botón llamada.
¿Ahora se oye la tos?
A ver.
Sí, sí, pues no funciona el botón tos. Bueno, que Pilar ha cumplido 46 años y que es 8 años mayor que Sergio Ramos.
Sí, bigote.
Oye, pues que tenga mucho cuidado, que cuando la mujer es mayor, eso se nota. En cambio, cuando el hombre es un poco mayor, no se nota tanto.
Un poco.
Bigote, yo a Pilar y a Sergio los veo más o menos iguales, no como a su novia y a usted.
Qué morro tiene el tío. Y ojo, que hemos tenido polémica en el programa Bailando con las Estrellas de Telecinco. ¿Qué ha pasado, María?
Bueno, ha pasado algo muy fuerte. Lástima que el sábado me lo perdí, porque en el programa donde compiten varios famosos, cada cual haciendo pareja con un bailarín profesional, pues está concursando la ex de David Bisbal, Elena Tablada. Bueno, sí. Pues en el último programa en directo, la pareja de baile de Elena pidió que le pusieran a ella otro maestro, otro compañero, otro bailarín, porque básicamente no la soporta.
¿Qué?
Vamos, que hay muy mala relación entre ellos y el bailarín ha decidido dar un paso al lado y ella se mostró muy incómoda.
Sí, Bisbal.
Oh, Elena es que tiene un carácter impresionante, es que a mí de un grito me alisaba los rizos, es impresionante.
Hombre, ya tiene que ser para que en el programa, de cara al público, en directo, sí. Mira, no
él
soporto
dice,
más.
No puedo más con esta.
Qué mal rollo. Bueno, veremos qué pasa, pero mientras tanto nos podéis contar vosotros a quién le dijiste a la cara que no soportabas, que no lo soportabas. 6, 3, 6, 5, 6, 8, 2, 7, 9. Cuéntanos y nos echamos unas risas. Ese jefe, ese compañero, esa pareja, ese exmarido, ese hijo.
Despierta y ten un gran día con la mejor música de los 80, los 90 y los 2000 que te trae Xavi Rodríguez en Las Mañanas Kiss.
Vamos a los mensajitos. ¿A quién le dijiste a la cara que no lo soportabas? ¿Qué nos cuenta por aquí Fran en Calamonte? Fran, no, va, Morreu. Olga en Málaga.
Pues yo no soportaba a un exnovio mío y era el típico que quería que pues, le planchara la ropa, le hiciera la cena. Él no pretendía hacer nada en absoluto dentro de casa ni nada. Estuvimos un año viviendo juntos y llegó un día en que me harté y le dije que no lo soportaba más y que se largara. Porque además es que pagaba yo el alquiler, todo. Así que lo largué.
Anda que no, paste en Mallorca.
Estuve trabajando una temporada solo de hostelería y había un compañero que es que no lo aguantaba nadie, de verdad. Y ya se lo dije, era el típico veterano que nadie se quiere encontrar en un puesto de trabajo. O que en todos los trabajos siempre hay alguno que pues este eres tú, de verdad. O sea, te agradecería que solo hablásemos o te dirigieran a mí por motivo de trabajo. No se lo tomó ni bien ni mal.
Bueno, Lola en Madrid.
Rotonda, viene un autobús de la MT con toda la prioridad del mundo. La persona que iba delante de mí se le coló porque le dio la gana. El autobús le dio un golpe. Se bajó esta persona del coche, le montó un pollo al pobre autobusero. El autobusero con una educación de por miedo a lo mejor que luego tuviera represalias. Yo no pude más, me bajé del coche con todo el atasco y le di la razón al autobusero y a la tía del coche le dije, tía, no te soporto, eres inaguantable. O sea, lo que le estás diciendo a este hombre no tiene razón. Bueno, los coches que estaban con la ventana abierta en el atasco, todos aplaudiéndome y dándome aplausos y diciendo de ole, 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 ole por haber defendido al del autobús.
Bien hecho, Lola. Y tenéis que ver. Y ahora pongan todos Kiss FM en el atasco.
Eso, eso.
Eso hubiera sido ya el remate total.
Despierta, despierta con las mañanas Kiss.
El minuto.
Maite en Toledo, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo van los nervios, Maite?
Bueno, pues van, que no es poco.
Bueno, a ver, ¿quién tienes ahí para que te eche una mano? Cuéntame.
Pues mira, tengo a mi compañero Carlos y algún duendecillo por ahí también.
Bueno, pues venga, a ver si entre todos los sacáis. 22.250 euros. Cuando tú vale. Me digas, arrancamos.
Pues cuando quieras.
Me encanta la paradiña en plan, como cuando coges aire para levantar peso, ¿no?
Sí.
Maite, de Toledo, por 22.250 euros, dime, ¿cuántos años tiene el amor juvenil de la canción del dúo Dinámico?
15.
¿Quién es el presidente del Real Madrid?
Florentino Pérez.
¿Es un periodista Jordi Évole o Jordi Évola?
Évole.
¿En qué órgano del cuerpo está la válvula mitral?
Paso.
¿Cuántos tiempos de 10 minutos hay en un partido de baloncesto ACB?
44.
¿Qué moneda es la oficial en Rusia?
Paso.
¿De qué animal procede la leche con la que se elabora el queso manchego?
Oveja.
¿En qué país nació Viviana Fernández?
España.
¿Ciencia que estudia las relaciones y demás características propias de una cultura?
Paso.
¿Qué cineasta español dirigió la película Bajarse al Moro?
Paso.
¿En qué órgano del cuerpo está la válvula mitral?
Corazón.
¿Moneda oficial de Rusia?
Rublo.
¿Ciencia que estudia las relaciones y demás características propias de una cultura?
Paso.
¿Cineasta español que dirigió la película Bajarse al Moro?
Tiempo. Ay. Maite, vamos a repasar. ¿En qué país nació Viviana Fernández? Has dicho en España, no es correcto, nació en Marruecos. Ciencia que estudia las relaciones y demás características propias de una cultura, etnología. Y el cineasta español que dirigió Bajarse al Moro fue Fernando Colomo. Han sido 7 aciertos en total, Maite.
Nada mal. Maite. Sí, María Jesús Montero.
Bueno, la moneda oficial rusa por ahora es la que habéis dicho, pero en nada será el Putin. Ya se lo digo yo, que esto pinta que va a ser el Putin.
Bueno, en fin, te mandamos la taza de las Mañanas Kiss. ¿Vale, Maite?
Gracias.
¡Besos! Senda peligrosa. Bueno, amigos conductores, ya sabéis que hay que tener precaución en la carretera. Hay muchos peligros, aunque a veces el peligro también puede estar dentro del vehículo.
Sí, sí, la senda es peligrosa y el coche también, porque a mí me pasa lo que le pasó a esta señora y, o sea, me da un patatús. Y es que esta mujer iba circulando tranquilamente la noche del sábado pasado por la A4 cuando de repente nota un movimiento extraño en sus pies. Bueno, pues era una serpiente que estaba en los pedales.
¡No! ¡Sí, Joaquín!
Oye, pero una cosa, María Picha, seguro que era una serpiente. A ver si es que llevaba los cordones desatados. No. Y como era de noche, no lo vio bien.
No, sí que lo vio bien. Era una serpiente de metro y medio.
¿Qué me dices? Bueno, me da algo.
Conocida como serpiente del maíz. Rápidamente la mujer se apartó al arcén, paró un poco al lado de la carretera, llamó a la policía municipal, que se presentó allí, se llevó al animal al centro de recuperación de animales salvajes, donde se hicieron cargo del reptil.
Madre mía, pero escúchame una cosa, Bisbal, buenas.
Bueno, es que me parece impresionante, tengo los pelos de punta con esta historia de la serpiente, increíble, sí, sí. Pero para estos casos yo creo que es mejor no molestar a la policía y llamar directamente a Fran de la Jungla, ¿no? Que se presente ahí con sus crocs, que esas crocs son imbatibles, Xavi, ¿no? Y tiene fotillos.
Es más lento, yo creo.
Sí, además tampoco creo que la señora tuviera a mano el teléfono de Fran de la Jungla.
Pero ¿cómo llegó hasta ahí? O sea, ¿cómo se mete una serpiente dentro del coche?
Bueno, pues no se sabe muy bien. El caso es que este tipo de serpientes vive en el campo, en las praderas, se suelen activar por la noche o durante el amanecer y el anochecer. De todas formas, para los humanos no es una serpiente peligrosa, no muerde, no es venenosa, se suele alimentar de pequeños invertebrados como grillos y como es muy dócil, bueno, pues suele ser una mascota que se tiene en las casas.
A ver, esto claro, lo sabes cuando ya han recuperado a la serpiente y te lo explican y dices, ah, bueno, pero en ese momento tú vas conduciendo, miras para abajo y ves, o sea, a mí me da algo, o sea, a mí me... es que no sé cómo frenaría porque levantaría los pies y ¿verdad? Tendría que apartarme y darle el freno de mano, no sé qué hubiera hecho. Fernandria, buenas.
Yo sí quiero alabar el gusto de la serpiente, ¿no? Porque los grillos son exquisitos. Yo los tengo, los tomo en escabeche y son una cosa extraordinaria.
Servidos con las pincitas. Bueno, pues a raíz de esta noticia, os queremos preguntar, porque es lo que hubiera sentido yo, ¿cuándo viste la muerte de cerca? ¿Cuándo de repente dijiste, hasta aquí hemos llegado? Ahora va a saltar encima mío, mordedura mortal. Cuéntanos, 636568279, ¿cuándo viste la muerte de cerca? Obviamente, no nos mandéis casos en los que viste la muerte de cerca.
Dramas no.
Estamos hablando en sentido figurado. Sí, Bisbal.
Bueno, te conté una cosa, Chenoa, cada vez que me ve también ve serpiente, porque le hago unas cobras impresionantes, ¿no? Mira.
Venga, cuéntanos en un mensajito, 636568279.
Los mejores éxitos de los 80, los 90 y los 2000.
Kiss.
Estamos preguntándote, ¿cuándo viste la muerte cara a cara? Alejandra, buenas.
Hola, soy Alejandra de Madrid. Y cuando yo vi casi la muerte fue cuando me dieron con un frisbee muy fuerte en toda la cabeza, en medio de la cabeza. Bueno, que tengáis buena mañana.
Que ves venir la muerte en forma de frisbee, ¿no? Está viniendo y ¡pa!
Tú fíjate, yo recuerdo un balonazo que me dieron en el recreo, que yo iba con Babi todavía, o sea, tengo el recuerdo de llevar el Babi, o sea, que se me quedó la cara dormida y de esto que escuchas, ¡pii!
Hay aquellos, aquellos balonazos que se pone todo negro y ves unas luces.
Sí, sí, también.
Unas luces blancas muy intensas.
No, no, fue terrible. O sea, imagínate cómo sería para recordarlo tantísimos años después.
Quique, en Madrid, buenas.
Buenos días. Pues la muerte de cerca la vi dentro de un ascensor. Lo típico que te metes, vas a bajar y empiezas a oír un ruido plon, plon, clon, 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 y es que el ascensor se estaba descolgando. Menos mal que los frenos y el sistema de emergencia actuó bien, pero vamos, ahí vi que, vamos, el corazón de 0 a 200 en 0 coma. Venga, un saludo, buenos días.
A mí hay una cosa que no me ha pasado nunca, pero que solo de verla me produce pánico, que es cuando un ascensor se queda entre dos plantas,
sí,
y entonces sacan a la gente y dice, ¡salga, salga!
Sí, sí.
Y dices, a ver si en el momento que estoy saliendo...
Se pone aquello en marcha.
Esto se descuelga.
Bueno, eso sería... Bueno, imagínate qué horror, pero tú y yo tuvimos una situación de ver la muerte cara a cara
ahí
en un
sentaos,
ascensor en Zaragoza, sentaos, que nos quedamos atrapados.
Que era, ¡sáquenos, sáquenos!
¡Socorro, pero, guardadnos desayuno!
Y cuando abren la puerta del ascensor... O sea, había bajado dos dedos el ascensor. O sea, estábamos en el mismo piso. Y dice, ¿pero cómo puede ser esto? Si no se ha movido del sitio. A ver, Paola, en el Viso de San Juan.
Buenos días. Bueno, yo veo la muerte de cerca cada vez que bajas un escalón que no hay, el típico escalón invisible que te provoca un infarto. O que piensas que te vas a matar. Ahí es donde yo veo la muerte de cerca.
Es buenísimo, eso es verdad. Sí, sí. Y no hay nada. María Naranjuez.
Yo vi la muerte de cerca el día que me monté en el parque de atracciones en una atracción que se llamaba Tarántula con mi hija. Y eso empezó, eran cubiletes que no solo subían y bajaban en picado, sino que giraban además entre sí mismos. Y llevabas como sujeción un arnés rígido, pero yo cuando eso empezó a moverse notaba que mi arnés tenía holgura y pensaba que estaba roto. Y yo o agarraba a mi hija o me agarraba yo. Así es que lo pasé fatal. Y cuando bajamos, mi hija riéndose, otra vez, mami, otra vez. Y yo, sí, sí, otra vez, otra vez.
Es que tiene cierta holgura ese arnés, ¿eh? Es así, ¿eh?
Sí, es muy tranquilizador. Estando bueno, en movimiento y dices, uy, esto se mueve, esto no está
es
bien sujeto.
Para darle emoción, para darle un poquito de emoción. María Jesús Montero.
Bueno, yo puedo atestiguar que muchos españoles ven la muerte de cerca cada vez que les llega una comunicación
también
de Hacienda a su buzón de la portería, ¿eh?
Pero vamos, pero no sabes cómo...
Eso no hay arnés que lo sujete.
Marolo Jaén.
El día que vi la muerte cara a cara fue un domingo por la mañana, que me pilló mi padre en su cama, allí rollo coyunda. Claro, yo estaba allá abajo y yo no me enteré de nada.
Ay,
cuando
ay,
levanté la cabeza así un poquillo, vi a mi padre en el quicio de la puerta y vi la cara de la muerte, pero vamos, con la guadaña y con todo. Válgame el señor.
Pero, escúchame una cosa, lo peor de esto no es la muerte, es la vergüenza.
Hombre, la vergüenza, imagínate, si Manolo pasó vergüenza, lo que no pasaría la que estaba con él.
Tú imagínate el ángulo del padre al entrar en la habitación. Tú ahora ponte en los ojos de ese padre. Carmen, noche de premios.
Música Hollywood.
Canta.
¿Qué premio te dieron los de la revista Fearless?
Pues mira, un premio, a mí no es que me guste mucho eso que me den premios, me da corte, pero este me representa y me identifiqué a la resiliencia, o sea, resistencia, como se ha dicho toda la vida, a resistir y a la valentía. Y creo que son dos cosas que me representan. Soy una mujer muy valiente y que he resistido todos los envites de la vida sin que me haya liquidado, de momento. Y luego me encantó porque me dio el premio Roca Rey, que aparte de que le quiero mucho como persona, como amigo, es un torero espectacular. Salió por la Puerta Grande en Valencia el domingo, el sábado estuvo fantástico, lo estuve viendo. Entonces es alguien a quien admiro, a quien quiero y que me produce mucha ternura porque es muy buena persona.
Y Carmen, ¿qué ha pasado durante la noche? Porque claro, has llegado aquí de
pues
mal,
no,
nada, casi.
De, o sea, de,
¿a qué hora,
no,
a qué hora acabó
premios,
eso?
No, los premios no duran tanto.
Bueno, pero luego, a partir de ahí, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que nos interesa? Esa salsita. Ese.
Había tanta gente que nos fuimos a cenar por ahí. Y como estaba todo cerrado porque era lunes, terminamos en Richelieu, que es como el sitio donde ya vas cuando está todo cerrado. Pero cenamos fenomenal. Y ya te entiendo yo a ti, porque tú andas por ahí como muy coyuntero.
Claro, yo quiero saber si después de la entrega de premio hubo celebración por todo lo alto.
Eso no lo vas a saber nunca. Ya veremos.
Bueno, pero un poquito de...
No, muy bien, lo que pasa es que es lo que te digo, que empalmo las noches y los días. O sea, me meto en la cama, me desmaquillo ya, no sé qué.
Luego te dicen que no trabajas, ¿sabes?
Y luego, y me levanto y digo, ¿otra vez? Me tengo que pintar los morritos y un poco el ojo porque no voy a venir aquí
sí, a veros. Sí, la otra Carmen Lomana.
Si es que a vos te tenían que haber dado el premio Working Class, Carmen.
Pues claro, por eso.
Pero bueno, no cuentes nada, no cuentes nada.
De eso. Claro, nada, que no voy a contar, que nada, estos creen que esto es Hollywood. Nada, no.
Ya contará, ya. Pagues, en nada, ¿no? Abrimos el tribunal.
Cuando trabajes, ponte Kiss FM y déjate llevar por la mejor música.
Pero antes, Two Hearts de Phil Collins. Buen ritmo, mira, para que Carmen se despierte y se despeje, una con bastante energía.
No, si estoy muy despertada. Lo malo será luego por la tarde.
El bajón, ese bajón, ¿eh?
Pero bueno, felicidades a todos los Pepes, Pepitas, Josefinas, que hoy es su santo.
Bueno, ha llegado el momento de abrir el tribunal Lomana. Tenemos el mazo en la mesa y María trae un tema.
Bueno, pues el primero es el Kate Gate. ¿Qué pasa con Kate Middleton?
Vamos a... Espera, que pongo el himno, María. Vamos a hacerlo bien.
No se la ve en público desde el pasado 25 de diciembre. Desde entonces hemos visto una foto de lejos en un coche con su madre, la famosa foto retocada con sus hijos y otra imagen en la que supuestamente se la ve con William en el coche, muy de refilón. Y lo último, en las últimas horas, un vídeo que ha publicado The Sun donde está de compras con su marido. Claro, las teorías no paran de salir.
Que pero es que en ese vídeo que aparece de compras no aparece ni ella, ¿eh?
Está extremadamente delgada desde mi punto de vista y ya hay quien dice que la chica que aparece en ese vídeo es más alta de lo que es Kate en realidad. Es decir, que la Kate real con tacones no es tan alta como esa chica que lleva zapatillas.
O sea, que es
en
un...
fin, sí. Hay un montón de teorías, que si ha fallecido, que si es una operación de estética que no ha salido bien y por eso no se muestra en público, que si hay una crisis matrimonial. El caso es que The Times dice que va a reaparecer el 17 de abril, aunque supuestamente la BBC va a emitir un comunicado de la Casa Real en las próximas horas. Casa Real que de momento no dice ni mu.
Carmen, ¿tú qué crees que le pasa a Kate?
Que debe estar harta, pero muy harta. No sé lo que le pasa exactamente, yo ya he dicho... ¿Qué enfermedad es de la que le han operado y la que tiene? Pero esto está creando tal cantidad de especulaciones y de barbaridades que se ha oído de todo tipo, de todo tipo. Hasta que era amante del marido, de una prima, de su marido, de Guillermo, que se ha suicidado. O sea, bueno, todo tremendo, que es hija de los duques de Kent, Gabriela de Kent. Entonces, me parece que esto hay que arreglarlo porque si no ya va a ser tremendo todas las barbaridades que están diciendo.
Pero ¿tú crees que normal que la Casa Real Británica haya llevado esta política comunicativa tan nefasta? Porque esto es una comunicación pésima.
Pero yo creo que es pésimo todo porque ahora sabéis que ha salido también una noticia de que Carlos III había muerto.
También.
El pobre señor, claro, o sea, es que ya es terrorífico.
Este comunicado que se cree que va a dar la BBC, no se sabe muy bien si es sobre Kate o si es sobre Carlos III, que recordamos que está
pero
en tratamiento.
Hay algo que yo pienso, Kate o cualquier persona en el mundo tiene derecho a un mes y medio o dos de privacidad. Si se encuentra muy mal, puede tener una gran depresión, porque si es verdad que tiene el mal de Crohn, es para tener depresión. Es una operación complicada, hay que saber cómo queda. A lo mejor hasta el final pues no tenía ganas de decir nada, pero por lo visto es imposible.
Oye, Carmen, ¿qué crees que estarán pensando? Ya esto es chafardeo, ¿eh? ¿Qué estarán pensando Harry y Meghan de todo esto? ¿Tú crees que estarán en su casa de California acariciando un gato? En
plan... Desde luego, Meghan está encantada, porque a mí Meghan ni me gusta, ni me gustó nunca, no me parece una persona buena. Desde luego, para la Casa Real Inglesa, fatal. Y yo siempre he dicho que las americanas en la corte del rey Arturo son un desastre. Mira lo que pasó con Wallis Simpson. Y lo último que quisieran los ingleses es que apareciera ya como última solución esta pareja, ¿no? Entonces, no, creo que él me parece que lo sentirá. Lo tiene que sentir porque es su hermano. Pero ella no creo.
Por tanto, Carmen, la Casa Real Británica, por no haber actuado antes para callar los rumores sobre el estado de Kate Middleton, es...
¡culpable!
Pues ya está. Culpabilidad, sí, Pedro Almodóvar.
Bueno, estoy absolutamente de acuerdo con Carmen porque es un tema muy dramático todo lo que rodea a Middleton. Por eso voy a rodar una película porque esto da mucho jugo. La película la voy a titular Kate Choyó para merecer esto.
Pues claro, eso digo yo. ¿Cómo está Kate? Pues debe estar harta.
Bueno, en nada seguimos con el tribunal para hablar de influencers, no los que estáis pensando, sino otros. Seguimos, aquí estábamos con buena música. Era el canto del loco, ya nada volverá a ser como antes y estamos en pleno tribunal Lomana. Siguiente caso, María.
El siguiente caso es el de los niños influencers. Según el INE, la mitad de los niños españoles de 11 años tienen móvil, el 93,3% cuando tienen 15 años. Muchos tienen sus propias cuentas de Instagram, TikTok o YouTube y algunos con éxito. Algunos son hijos de influencers o de famosos que no dudan en participar con ellos en campañas publicitarias y vídeos monetizados. Los psicólogos alertan del síndrome del juguete roto. Niños que reciben miles de likes y que no entienden que ese refuerzo que da la fama no es real. Existe una falta de regulación del contenido hecho en redes por menores, pero los expertos creen que no podemos normalizar que haya menores de 10 años trabajando como influencers.
Carmen, niños de 10 años con cuenta de TikTok.
Pues a mí personalmente me parece un disparate total, porque los niños están fuera de la realidad, fuera de la realidad, y se han acostumbrado a tener éxito, a que les pongan likes, a que les paguen por hacer no sé qué harán. Entonces, la responsabilidad no la tienen los niños, la tienen los padres que los están explotando, porque eso es explotarles. Y sobre todo, que estos niños lo que tienen que estar es en el colegio, centrados en estudiar, porque claro, luego diles, haz una carrera, estudia, después de que están ahí, que se creen lo más de lo más, con muchísimos seguidores y sobre todo creyéndose que son importantes, porque enseguida la gente tiene la tendencia a creerse importante, ¿sabes?
Sí. Eso sí, sí, sí.
Es que eso es lo malo. Y en el caso todas las influencers que luego no las conocen nada más que en su casa a la hora de comer y luego, pues que tienen, pues sí, varios seguidores, pero yo te aseguro que es una ficticia.
¿Hay alguna o algún influencer que tú conozcas que va caminando por encima de las nubes?
Pues hay bastantes. Hay bastantes, pero bueno, además esto, oye, es algo puntual, porque yo estoy segura, y mira que yo soy totalmente instagramer y tengo muchísimos seguidores y me lo paso bien y me encanta Instagram porque es muy divertido, pero yo creo que para las personas que tienen cabeza y tienen una madurez mental, no para un niño, e incluso siendo ya mayores también a muchos se les va la olla, ¿no? Porque se creen ya pera.
En el caso de hijos de famosos que participan en campañas de publicidad pagadas, ¿cómo lo ves? En plan, no, es que claro, es el hijo de... No,
pues lo veo muy mal por los padres, también. Por eso te lo digo. Y luego hay otra cosa que yo prohibiría. Hay páginas enteras de bebés pobrecitos recién nacidos que tal, llorando, o haciendo no sé qué, o que le meten el chupete, o que la madre... No, por favor, deja que estos niños tengan una infancia y sobre todo recién nacidos.
Una privacidad.
Y una privacidad. Y luego algunos les hacen verdaderos disparates. Los niños se caen, quieren salir de la cuna, se pegan un leñazo. Que todo eso está totalmente influenciado por los padres para que tengan muchos likes. Que hasta yo lo veo, a veces me río. Digo, pero qué disparate. Hoy he visto por la mañana al abrir... Había un abuelo, ¿cómo cuidan los abuelos a los niños? Otro disparate. Coge un bebé que debía tener un año y medio y lo tira a un montón de hojas que había. Y el bebé, claro, se pierde entre las hojas. El abuelo revolviendo las hojas para sacarlo, el niño llorando. Y dices, ¿pero cómo pueden permitir este disparate?
Por tanto, bueno, creo que el veredicto está claro. Los
Por
padres
tanto,
que permit...
hoy estoy de que no, ¿eh? Y eso que es San José, Día del Padre, que también felicito a los padres y a mi hermana María José, que es su santo.
Los padres que permiten que sus hijos menores actúen y trabajen como influencers son...
culpables. Vale. A ver, que le da un poco fuerte.
Dale, más
son
fuerte, Carmen.
Muy culpables. Dale, ya está. Y es verdad, ¿eh?
Súper culpable.
Claro.
¿Qué? Yo estoy de acuerdo con Carmen.
Yo también.
Ahí está mi doble que decía en el fondo. Súper culpable. Súper culpable.
por
las mañanas que es.
El minuto.
Bueno, vamos al minuto, que tenemos aquí un superbote 22.250 euros que se puede llevar Miguel Ángel, que no era la persona que estaba prevista para concursar.
Uy, pero no, era Rocío, ¿no?
Es que se ha puesto muy nerviosa Rocío y no puede hablar. O sea, dice que no puede hablar y le ha pasado el teléfono al marido. Hola, Miguel Ángel.
Hola, buenos días.
¿Qué te ha caído el marrón así de repente a ti ahora?
Sí, como si yo estuviera menos nervioso.
Bueno, oye, ¿qué harías con 22.250 euros?
Pues ahora viene la feria aquí y va a ser impresionante.
Vamos, hombre, sí. Imagínate qué feria te cae. Sí, imagínate sí. La feria. Bueno, tienes aquí a la Lomana de la Suerte.
Todo el equipo a que nos invites, ¿eh?
Sí, seguro.
Carmen está buscando siempre que sí, hay sí. Un concursante busca pillar algo.
Exacto. Sí, sí, yo soy muy egoísta.
Dice, a ver, yo me pego al concursante y a ver si cae algo. Bueno, primero tenemos que responder a 10 preguntas correctamente, así que cuando quieras empezamos, Miguel Ángel.
Cuando ustedes digáis.
Venga, Miguel Ángel, desde Sevilla, por 22.250 euros, dime... ¿Qué cereal se tira a los recién casados en España para desear prosperidad?
Arroz.
¿Cuántas sílabas tiene la palabra baloncesto?
4.
¿Televisión Pública Andaluza, Canal Sur o Canal Norte?
Canal Sur.
¿Pliegue cutáneo retráctil que protege el globo ocular?
Párpado.
¿Cuál era el nombre de pila del pintor malagueño Picasso?
Pablo.
¿Qué imperio construyó el teatro más famoso de Mérida?
El romano.
¿En qué estado de Estados Unidos está la isla de Manhattan?
Nueva York.
¿En qué década del siglo pasado se fundó la NASA?
Paso.
¿Cómo se llama el hermano de la actriz española Penélope Cruz?
Paso.
¿En qué equipo jugó Butragueño tras dejar el Real Madrid?
Paso.
¿En qué década del siglo pasado se fundó la NASA?
Paso.
¿Cómo se llama el hermano de la actriz española Penélope Cruz?
Tiempo.
Oh. Bueno. No sé.
Qué
bueno.
Pena, Miguel Ángel.
Y va fenomenal, ¿eh?
¿En qué década del siglo pasado se fundó la NASA? En los 50. El hermano de la actriz española Penélope Cruz se llama Eduardo. Y el equipo donde jugó Butragueño después del Real Madrid fue el Atlético Celaya. Han sido 7 aciertos en total.
Es que no era fácil, ¿eh?
Hombre, alguna tiene que haber un poco complicada, Carmen. 7 está muy bien. Felicidades, familia. Os mandamos la taza de las Mañanas Kiss.
Bueno, como dicen en Sevilla, no Nina.
No, aquí no pillas nada de feria, Carmen.
No. Bueno, pero yo voy a ir igual, si tengo muchos amigos. ¿Qué os creéis? Ya, ¿que me voy a quedar en casa? No.
Ya te vi el otro día que estabas en Las Fallas también, digo, sí, no sí. Se pierde una, digo, esto es increíble.
Las Fallas ha sido impresionante, la verdad, maravilloso.
Hasta gracias. La semana que viene, Carmen. Las Mañanas Kiss.